La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Rusia podría enviar fuerzas militares a Venezuela y Cuba. La Casa Blanca moviliza a trabajadores sanitarios federales. Explosión de infecciones de COVID en Los Ángeles impulsa programa de pruebas PCR autodiagnóstico. Pandemia fue excusa para adoptar prácticas represivas, denuncia Human Rights Watch. La ONU pronostica menor crecimiento mundial para 2022 y 2023. Recuperación económica costará más a países emergentes, señala el Banco Mundial. Desesperanza entre jóvenes por nuevo mandato de Daniel Ortega. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 13 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Rusia podría estar planeando el envío de personal militar a América Latina si las actuales negociaciones con Estados Unidos y la OTAN no son exitosas. Nuestra colega Celia Mendoza ha estado siguiendo este tema y nos trae los detalles desde las Naciones Unidas.
Rusia no descarta desplegar personal militar en Venezuela y Cuba para presionar a Estados Unidos durante las difíciles negociaciones que adelantan sobre la situación en Ucrania. La afirmación fue hecha este jueves en la televisión rusa por el líder de la delegación que viajó a Ginebra, el vicecanciller Sergei Ryabkov.
No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo.
La presencia de Rusia en América Latina permitiría al gobierno de Vladimir Putin negociar desde una posición más ventajosa, según explicó a La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. O sea, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa, según ellos, según Putin, según Rusia.
Una amenaza que, según Umire, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia.
Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos.
Frente a esta retórica de Rusia y en respuesta a La Voz de América, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó.
Hemos visto una retórica de escalada en el pasado reciente. Lo que necesitamos es garantizar que creamos condiciones para la paz y la estabilidad en Europa.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Casa Blanca dio a conocer este jueves que otros 1,000 trabajadores sanitarios federales están siendo emplazados en 6 estados para ayudar a aliviar los hospitales debido al aumento de casos de COVID en Estados Unidos. Nos informa Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el jueves que otros 1,000 trabajadores sanitarios federales están siendo emplazados a 6 estados para ayudar a aliviar los hospitales debido al aumento de casos de COVID-19 relacionados con la variante Omicron. Equipos de médicos militares y enfermeras se dirigen a Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan y Nuevo México para apoyar las salas de emergencia, indicó la Casa Blanca. La administración ha emplazado equipos de refuerzo federales desde julio pasado para combatir la variante Delta del coronavirus. En diciembre, Biden ordenó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que preparara otras 1,000 fuerzas médicas y envió más miembros de personal militar a Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire y Vermont. Recientemente, el propio secretario Austin dio positivo por coronavirus y estuvo en aislamiento. Las hospitalizaciones por COVID-19 en el país alcanzaron un récord esta semana después de un aumento constante desde diciembre, ya que Omicron superó a Delta como la variante dominante en todo el país. El presidente Biden se ha visto presionado por su respuesta al COVID-19, ya que Omicron provoca escasez de personal en empresas, escuelas, hospitales y redes de distribución y venta de alimentos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América. Ante una explosión de nuevas infecciones que ha significado el mayor número diario de casos positivos desde el inicio de la pandemia, Los Ángeles se convirtió en el primer condado en Estados Unidos en distribuir pruebas PCR de autodiagnóstico a la población. Verónica Villafañe tiene los detalles.
El condado de Los Ángeles está rompiendo récords en el número de nuevas infecciones diarias propulsadas por la variante Omicron. En la última semana se registraron días con más de 45 mil nuevos casos positivos, superando los 250 mil en 8 días. Pero funcionarios de salud estiman que la cifra real es aún más alta.
Una de cada 5 personas que se hacen la prueba hoy son positivas. Es alrededor del 20 al 25%, que es bastante alto.
El doctor Israel de Alba es profesor de medicina de la Universidad de California, Irvine.
Y es muy difícil tener un conteo exacto del número de casos por el virus, ya que muchas de las personas que tienen la infección no tienen ningún síntoma, por lo tanto están circulando por las calles, por las escuelas, por los mercados, sin estar conscientes de que tienen el virus.
Largas colas están abrumando a sitios de pruebas. Para ampliar la capacidad y acceso, el condado de Los Ángeles lanzó un nuevo programa que permite a personas que tienen síntomas o han estado expuestos al virus a recoger un kit de prueba PCR, realizar la prueba y devolverla a lugares oficiales para su procesamiento. Se les notificará de los resultados en 24 a 48 horas. Estos kits no son pruebas rápidas de antígeno, las cuales no son consideradas tan efectivas.
Es una estrategia adicional que junto con la distancia social, vacunación, refuerzos, nos va a ayudar a controlar esta epidemia del COVID.
El condado de Los Ángeles es el primero en Estados Unidos en entregar pruebas de autodiagnóstico PCR. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El respeto a las libertades en Latinoamérica sufrió un retroceso durante 2021, según Human Rights Watch.
Diva Lizeth Cash entrevistó a su directora regional, quien asegura que algunos mandatarios han usado la pandemia como excusa para restringir derechos fundamentales.
La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Ataraxiuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso en las libertades fundamentales es el principal problema de la región.
No solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos.
El informe alarma sobre los más de 6.000 asesinatos por la policía en Brasil, 6 millones de venezolanos en riesgo al emigrar, alrededor de 1.000 detenciones arbitrarias en Cuba y por lo menos 25 muertos por uso excesivo de la fuerza pública en Colombia. La experta asegura que la pandemia del coronavirus se ha convertido en la excusa de algunos mandatarios para restringir derechos.
Que para que puedan imponer las restricciones a los derechos fundamentales que hubieran querido imponer de todas formas, pero se escudaron en la pandemia para tratar de justificar sus impulsos y prácticas represivas. Que
afecte los derechos. Voz de América buscó la opinión sobre este informe a varios gobiernos latinoamericanos sin obtener respuesta inmediata. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró esta semana ser víctima de terrorismo.
Actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018. Para ellos, esos no eran actos de terrorismo.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva Lizeth. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Un organismo mundial da a conocer un vaticinio económico negativo a nivel global. Leonardo Bonet con más detalles.
La ONU pronosticó este jueves un crecimiento económico mundial más bajo para este año y 2023, explicando que el mundo enfrenta nuevas olas de infecciones de coronavirus, retos persistentes en el mercado laboral, problemas en la cadena de suministros y crecientes presiones inflacionarias. La Organización de Naciones Unidas indica que, tras expandirse 5.5% en 2021, la mayor tasa de crecimiento global en más de 4 décadas, la economía mundial va a crecer 4% este año y 3.5% en 2023. Según la agencia AP, la fuerte recuperación económica del año pasado fue impulsada mayormente por el gasto del consumidor, algunos incrementos en inversiones y el comercio de bienes, superando los niveles prepandemia, dice el informe titulado Situación y perspectivas de la economía mundial 2022. Pero el impulso para el crecimiento se desaceleró considerablemente a finales de 2021, incluyendo en las grandes economías mundiales como China, la Unión Europea y Estados Unidos, al comenzar a disminuir el impacto de los estímulos financieros y monetarios creados para sobrellevar la pandemia y emergieron los problemas en la cadena de suministros, destaca el análisis. El subsecretario de la ONU para Asuntos Económicos y Globales, Liu Shenmin, apuntó al saldo económico y humano de la variante Omicron del coronavirus. El estudio indica que la escasez de mano de obra en las economías desarrolladas está sumándose a los problemas en la cadena de suministros y las presiones inflacionarias. Añade que el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo y economías en transición ha sido, en general, más débil. Aunque el alza de los precios de las materias primas ha ayudado a los países dependientes de su exportación, el aumento de los precios de alimentos y combustibles ha desatado una rápida inflación, particularmente en los 9 miembros de la Mancomunidad de Estados Independientes, formada tras la disolución de la Unión Soviética, así como en Latinoamérica y el Caribe, señala la ONU. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La pandemia ha golpeado la economía mundial, pero no a todos los países les ha tocado afrontar sus efectos de la misma forma. Nuestra colega Laura Sepúlveda, de la mano de expertos, nos hace un balance del panorama económico mundial.
No hay ganadores o perdedores entre los países del mundo a mirar el crecimiento económico durante la pandemia, pero el impacto no ha sido igual para todas las naciones, según el Banco Mundial.
Algunos países han sufrido más que otros y la recuperación también será diferente entre países. En particular, las economías avanzadas van a volar alto con la expectativa de recuperarse por completo para fines del próximo año. Se espera que la producción en las economías avanzadas alcance las tendencias previas a la pandemia en 2023.
Un panorama sustancialmente diferente al de economías en desarrollo que, según Arteta, tendrán una recuperación que no será completa.
La producción en estas economías estará un 4% por debajo de las tendencias previas a la pandemia. Esta brecha es aún más pronunciada en países que sufren conflictos militares, donde la brecha será de alrededor del 7,5%.
Algo que está de la mano con la realidad vivida durante periodos álgidos de la pandemia, no solo con la recuperación.
Una razón por la que los países en desarrollo se están quedando atrás de las economías avanzadas es el hecho de que, en general, tienen tasas de vacunación más bajas. También tienen niveles más bajos de apoyo macroeconómico durante la pandemia y, de hecho, ahora están eliminando el apoyo a un ritmo más rápido.
El economista Gerald Celente destaca otro factor que dificultará la recuperación de estas economías.
Todos los mercados emergentes se verán muy afectados y la gente se hundirá más en la pobreza. Gran parte de su deuda está basada en dólares, por lo que a medida que aumentan las tasas de interés, hay más deuda de la que tienen que pagar y ya están en tiempos de mucha reflexión.
Este escenario prevé que habrá olas aún mayores de migrantes debido a la misma necesidad económica que registran estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. Aumenta la desesperanza entre los líderes estudiantiles nicaragüenses que huyeron de su país por la crisis sociopolítica al considerar que su exilio se verá prolongado con un nuevo mandato de Daniel Ortega. Nuestro colega Donaldo Hernández.
Enrique Martínez es uno de cientos de estudiantes nicaragüenses que decidieron migrar a Costa Rica en los últimos 3 años de violencia política. Teme que durante los próximos 5 años de mandato de Daniel Ortega será imposible regresar a su natal Nicaragua.
Esa inseguridad de saber de que vas a regresar y que en cierta manera te van a detener demuestra el nivel de inseguridad que hay en Nicaragua y la inseguridad que existe para la juventud y los diversos sectores nicaragüenses.
Este líder universitario de 23 años formó parte del movimiento estudiantil que demandaba la renuncia de Daniel Ortega, motivo por el cual se declara víctima del Estado.
Como una represalia política por ser un joven crítico que se había alzado en protesta y que había ido en contra de la corriente de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde el Independiente Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, aseguran que en Nicaragua persiste la persecución a los opositores del gobierno. Wendy Flores menciona las denuncias reportadas solo en 2021.
Registramos 307 agresiones. Y de esas 307, una buena parte está relacionada con víctimas que han sufrido actos de tortura en nuestro país.
Algunos diputados oficialistas, como Adolfo Pastrán, insisten en que las protestas contra el gobierno fueron un intento de golpe de Estado.
Los daños económicos que provocó la sonada política, el intento de golpe del 2018.
Mientras tanto, Enrique Martínez decide tomar las oportunidades que le han surgido como exiliado.
Estoy estudiando dirección de empresa en la Universidad de Costa Rica. He aprovechado las oportunidades que me ha dado este país, entre ellas la beca de la universidad, que me ha permitido poder sobrellevar lo difícil que es acá, que es un país demasiado caro. Entonces la beca me ha permitido subsanar ciertos gastos que surge a ser un estudiante universitario.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Este 13 de enero, 6 meses después de las protestas que marcaron un antes y un después en la historia de Cuba, cientos de jóvenes permanecen encarcelados. Nos informa desde Barcelona, Julia Riera.
Jonathan Torres Farrat tiene 17 años y fue arrestado en La Habana un mes después de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Su madre, Bárbara Farrat, explicó desde la capital cubana a La Voz de América que el joven está acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado. Desde entonces se encuentra recluido en la prisión de jóvenes de Occidente. Farrat asegura que su hijo no participó en las protestas. Dice que el 11 de julio era el cumpleaños de Jonathan y su padre salió a hacer algunos recados. Y el joven que salió a buscar a su padre fue encontrado luego escondido detrás de un muro para protegerse de los disparos de la policía. Su madre ahora dice que las visitas han sido esporádicas y añade.
Con mi hijo se han cometido pero tantas injusticias al punto de que yo me declaré activista y todo.
Pero Jonathan no es el único adolescente detenido. Según el grupo Justicia 11, al menos 45 menores fueron detenidos por supuestamente haber participado en las protestas. Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la escalada de arrestos y represión que se ha producido en la isla, sobre todo hacia los jóvenes. Una de ellas es Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Su presidente, Javier Larrondo, explica que las generaciones más jóvenes que no conocieron la represión de los años 60 y 70 son los que hoy son protagonistas de las protestas públicas.
Los jóvenes que no comprenden qué es lo que pasa con esta sociedad son mucho más dados a manifestar su desacuerdo que los mayores.
El gobierno cubano no reconoció las protestas. Medios oficialistas resaltaron los aislados hechos violentos y culparon a Estados Unidos de financiar las marchas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del resultado electoral que favoreció a la oposición venezolana en el estado Barinas, un bastión chavista que ahora tendrá un gobernador opositor al gobierno. El contexto de este resultado se analiza en esta entrevista de nuestra corresponsal Carolina Alcalde en Caracas con la analista política Indira Urbaneja, presidenta de la organización no gubernamental Reunificados.
Primero que nada, Barinas ha dejado lecciones aprendidas para todos, tanto para el sector del chavismo como de la oposición. Y además abre nuevos escenarios sobre lo que será el desenlace de la crisis política venezolana a futuro, ¿no? Creo que los principales perdedores son esa línea de oposición radical, los opositores radicales que tienen 7 años llamando al antivoto, aquellos que han destruido la maquinaria electoral, aquellos que han destruido la confianza en el voto, aquellos que han solicitado o que han dicho que la salida a la crisis venezolana es una intervención militar extranjera. Ellos son los grandes derrotados en este proceso, porque se ha demostrado y se ha comprobado que cuando hay unidad, entonces la oposición gana y que la oposición sí puede quitarle terreno al chavismo de una forma pacífica y de una forma democrática. Pierden los conspiradores, los radicales del chavismo, esos que creen que pueden seguir imponiendo el chavismo a la fuerza, por encima de la ley, por encima de la constitución, por encima de las instituciones. Aquellos que hacen abuso del poder, aquellos que creen que son los dueños del país, ellos son perdedores también. Creo que gana esa oposición democrática que entendió que frente a un adversario como el chavismo no se pueden quedar de brazos cruzados, no se pueden quedar inertes. La lógica de la abstención no funciona con el chavismo, porque el chavismo es un contendor dinámico, es un contendor que mantiene su maquinaria electoral constantemente encendida. Frente a eso, no puede dejar que el chavismo siga corriendo solo. Por eso es que la oposición ha cometido un error histórico de haberse retirado del escenario electoral, y hay que celebrar que hoy vuelven, y hoy no nada más vuelven, sino que vuelven con ciertas victorias. Creo que gana el chavismo, o gana el gobierno de Maduro también, porque de alguna forma se muestran como los demócratas, se dan un baño de democracia, muestran que respetan las instituciones, muestran que si hay un árbitro imparcial, y muestran pues que ellos están dispuestos también a perder y a aceptar derrotas cuando sea necesario. Entonces, de alguna forma se bañan de legitimidad, y esto para el chavismo en este momento, sobre todo para Nicolás Maduro, es muy importante, porque es su carta de representación para seguir ganando terreno en materia internacional.
¿Por qué considera que los resultados abren nuevos escenarios para el desenlace de la crisis en el país, y cuáles son los escenarios posibles?
Mira, el proceso de Barinas, como ya dije, ha abierto nuevos escenarios, y esos nuevos escenarios tienen que ver con principalmente el reposicionamiento de la oposición, que tiene que entender que ahora su estrategia no puede seguir siendo la del antivoto y la del radicalismo, que tiene que entender que es con la unidad, que es el agruparse y no más bien la fragmentación lo que les da el triunfo. Esto de alguna forma refresca la esperanza opositora y abre el escenario de la participación político-electoral de la oposición con mucha más confianza, porque entienden o ahora saben, o el ejemplo de Barinas les deja saber, que si se unifican y si definen, diseñan y delinean estrategias claras, pueden ganar y pueden lograr el objetivo. Ese es uno de los principales escenarios. Una oposición que se activa y que entiende y que toma confianza en el escenario político-electoral que nos viene en las elecciones presidenciales en el 2024, en el 2025 vamos a tener elecciones parlamentarias y todavía está en veremos la activación del referéndum revocatorio. El otro escenario es el del reacomodo interno del chavismo. El haber perdido en Barinas precipita ese proceso de reflexión que necesita el chavismo. El chavismo, como ya lo he dicho en otras oportunidades, desde el 2019 viene en un proceso de reacomodo interno y de redefinición de estrategias. Yo he dicho inclusive que están en su propio proceso de perestroika. El chavismo ha venido evolucionando, se han ido alejando, por ejemplo, del modelo económico socialista, han sepultado de alguna forma el plan de la patria, y eso implica que el chavismo tenga que reacomodarse si quiere sobrevivir como fuerza social y política, porque después de 22 años han sufrido un desgaste, después además de 22 años de una gestión muy mala para el país, que ha dejado un saldo negativo muy deficiente para el país. Entonces el chavismo tiene que evolucionar si no quiere desaparecer.
Era la analista política venezolana Indira Urdaneja evaluando el impacto de los resultados electorales del estado Barinas, donde la oposición ganó la gobernación. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.